se realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente Yunes. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque.
Esto es algo de lo más sobresaliente ocurrido en 1980.
Para algunos, con la llegada de los ochentas, ahora sí, terminaba la etapa de cuestionamiento y búsqueda juvenil que el rock and roll inició en los cincuentas.
La rebeldía de los rock and rolleros. El pacifismo de los hippies. La repulsa de los punks había cedido ante la superficial disco, que a su vez compartía espacios con
el agresivo heavy metal.
Por supuesto, muchos más géneros o subgéneros aparecerían, algunos con mucha calidad. Sin embargo, y por lo menos hasta nuestros días, la presencia juvenil en las décadas anteriores no sería igualada.
En 1980, el cine también reflejaba la división entre rockers y discos. Unos iban a ver Las Guerreras de Nueva York, otros veían Xanadu.
En México, algunos festejaban el fin del llamado por Federico Arana del esnable género disco, y así se anunciaba el inicio de la década del rock nacional.
No importa si es en un concierto o en una audición, yo siempre me siento contento en el reventón. Me pasa por torrearme chavas cuando a las tocadas voy.
Y como después de Avándaro, de nueva cuenta, algunos grupos tratarían de abrirse camino entre la enorme cantidad de baladistas hispanos, argentinos y nacionales.
A ritmo de heavy metal y rock nacional, algunos grupos de jóvenes influenciados un poco o un mucho por las corrientes extranjeras se organizaban en bandas.
Así, los enfrentamientos, que hasta hacía poco eran más escándalo que golpes, comenzaban a ser más agresivos y el coscorrón de la policía se suplía por medidas más drásticas.
Ya nadie quiere ni salir ni decir la verdad. Con la autoridad, muchos azules en la ciudad.
En las grandes urbes, bandas como los Panchitos en el Distrito Federal, con sus pantalones entubados y tenis o botas de conscripto, navajas, cadenas y chacos, combatían entre ellos defendiendo, a falta de otra cosa, su territorio.
A la par se registraba un dramático aumento en el consumo de drogas, y más que menos de estos chavos banda se refugiaron en el tiner, el cemento y la marihuana.
En este 1980, cada quien con su música iba para allá, iba para acá e iba por todos lados.
Ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria.
El IVA, el impuesto al valor agregado, llegaba para quedarse, y los consumidores pagaríamos 10% más sobre el precio de los artículos. Con esta medida, según nuestro gobierno, se contrarrestaría la inflación.
Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol, doy gracias a Dios por otro día más.
Pero bueno, con nuestra economía asegurada por el petróleo, el clima social era más bien de confianza, y los empresarios empezaban a invertir en un país que parecía entender sus necesidades.
Además del IVA, otro término de tres letras aparecía, este para ayudar a la población, el SAM, Sistema Alimentario Mexicano.
Y ahora vamos a contarles una historia. Es la historia de unos sapos y unos peces que vivían en las aguas cristalinas, y los peces no querían compartirla.
Reconociendo que 35 millones de mexicanos se hallaban en condiciones de desnutrición, el SAM estableció entre sus propósitos elevar los ingresos de los campesinos y dejar de importar granos básicos.
Como los sapos quisieron rebelarse, pero no sabían cómo organizarse, los pescados que eran fuertes les pegaron y a su celda de regreso los mandaron.
Sin embargo, por los diferentes intereses que tocaba, el SAM se quedó como un buen propósito.
Que ya no brinca.
¡Sapízape!
Por ser tan pobre.
¡Qué abusivo!
Otro que finalmente se quedó en proyecto fue la entrada de México al GATT.
Siento que el día de hoy volveré a sonreír igual que ayer. Tengo la sensación de que volveremos a encontrarnos y sentiré lo mismo que ayer.
La bonanza petrolera le ofreció a México un lugar en la economía mundial y surgió la idea de ingresar al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio.
Desde 1979 se habían iniciado las negociaciones. Sin embargo, López Portillo consultó a miembros de las grandes cúpulas políticas y empresariales, y algunos opinaron que entrar significaría perder la soberanía nacional, mientras que otros creían que solo enriqueceríamos más a los países desarrollados.
Si tienes algún motivo, ya deja de tanto hablar. Si piensas abandonarme, no más te largas y ya. Eso que andas platicando a mí no me ha de asustar.
Finalmente, en marzo de 1980, el presidente decidía que México no ingresaría al GATT y continuaría comerciando con países más identificados con los problemas del tercer mundo.
Tristeza, para mí ya pasaron los tiempos que por alguien perdía la cabeza.
Lo que sí se concretó fue el Acuerdo de San José, en el que México se comprometía a proporcionar petróleo a Centroamérica y el Caribe con 30% de crédito.
Y en el cine era llevado a la pantalla el ambiente y vida de uno de los barrios capitalinos más populares, La Lagunilla.
Con la actuación de la cantante Lucha Villa, Manolo Fábregas y el comediante Héctor Suárez interpretando al muy macho Tirantes, y dirigida por Raúl Araiza, Lagunilla Mi Barrio se volvió un éxito taquillero que tuvo su consabida segunda parte.
mi viejita la quiero, porque me vale por dos. Es novia amiga y espero que me la conserve Dios.
Sara García, la abuela de México que hiciera reír y llorar al público mexicano y extranjero durante su larga carrera como actriz, la requete buena actriz mexicana, se despedía de nosotros en este 1980.
No hay que ser como los ratones viejos, misteriosos y tarugos.
¡Que viva la abuela!
Otro personaje del cine nacional que falleció en este año fue el actor Carlos López Moctezuma.
Y para los aficionados a la lectura, la Feria Internacional del Libro se establecía en un amplio recinto, el Palacio de Minería, poniendo al alcance los títulos de las más importantes editoriales del mundo.
Acto preparatorio de la novela Al filo del agua. Pueblo de mujeres enlutadas. Aquí, allá, en la noche.
Y entre las obras que se podían adquirir en la feria se encontraba Al filo del agua, obra escrita por el mexicano Agustín Yáñez, quien en este año fallecía.
A nivel internacional, Blondie se mantenía durante 8 semanas consecutivas en el primer lugar de popularidad en Inglaterra.
Como el nuestro, otros países del mundo eran escenario de eventos relevantes.
Como Hungría y Checoslovaquia, Polonia buscaba crear un socialismo con rostro humano.
Solo que tras las experiencias de Hungría y Praga, y ante el autoritarismo del gobierno, el cambio parecía más que lejano.
Sin embargo, un polaco se había convertido en papa, y en Polonia la religión era la más fuerte y a veces la única razón para unirse.
Juan Pablo II logró lo que el gobierno comunista no pudo hacer: vaciar las iglesias. Vacías porque el pueblo entero veía la transmisión de la ascensión como sumo pontífice de Karol Wojtyla.
Así llegaba Polonia a 1980, enfrentándose con renovadas fuerzas al sistema, a la enorme deuda externa y a constantes alzas en los precios.
Parecía que, como en las ocasiones anteriores, las huelgas y manifestaciones no pasarían a más. Sin embargo, esta vez los polacos no cederían.
En septiembre, y por primera vez, el gobierno reconocía la existencia del sindicato independiente Solidaridad, dirigido por el obrero electricista Lech Walesa.
Como se esperaba, la Unión Soviética comunicó su disgusto al gobierno polaco, y en el 81 los dirigentes del sindicato serían apresados. El gobierno zonificaría el país y prohibiría las reuniones.
Con todo, Lech Walesa sería liberado y el sindicato organizaría clandestinamente una lucha que no abandonaría.
Otra nación que enfrentaba la intervención de la Unión Soviética era Afganistán.
En las montañas, el pueblo afgano combatía en una especie de Vietnam la invasión iniciada por la Unión Soviética en diciembre de 1979.
Así, en este 1980, mientras algunos soviéticos luchaban en el territorio afgano, otros luchaban en las competencias deportivas durante las Olimpiadas en Moscú.
Tanto en los enfrentamientos armados como en los deportivos, parecía que los soviéticos llevaban ventaja.
Opuesto a la invasión, Estados Unidos boicoteó las Olimpiadas con su ausencia, a la que se sumó la de varios países más.
México sí estuvo presente y el clavadista Carlos Girón se trajo una medalla de plata.
En fin, 4 años después las Olimpiadas se realizarían en Estados Unidos y el bloque socialista se negaría a asistir.
A la Unión Soviética no le iba muy bien en Afganistán, como tampoco a Estados Unidos en Irán.
En abril de 1980, Estados Unidos ordenaba una operación de rescate para liberar a los rehenes de la embajada de Estados Unidos en Teherán.
Los helicópteros tuvieron que abortar la misión por fallas técnicas y 8 marines fallecieron durante la operación.
Poco después, en julio, el causante de todo, Mohammad Reza Pahlavi, fallecía en el Cairo víctima del cáncer.
Pero Reza Pahlavi había dejado de ser la única razón para retener a los rehenes e Irán exigía la devolución de 10 mil millones de dólares que habían sido embargados en cuentas bancarias, además del armamento con valor de más de 40 mil millones que había sido pagado por el fallecido Shah Pahlavi.
Este dilema político le costó bastantes votos a Carter, quien perdía las elecciones frente a Ronald Reagan.
Tampoco Reagan se llevaría el crédito de la solución del problema, ya que después de obtener todo lo exigido, Jomeini liberaría a los rehenes en enero del 81, antes de que Reagan tomara posesión.
Por lo pronto, en este 1980, Saddam Hussein denunciaba el tratado que había firmado con Pahlavi años antes, en relación a los límites territoriales.
En septiembre, el ejército iraquí bombardeaba los campos petroleros de Abadán, en Irán.
Jomeini, tranquilo, declaraba que la guerra, en lugar de hacer daño, serviría para reafirmar la revolución.
Y así fue. En medio de las disputas internas que se empezaban a gestar, la guerra unió al pueblo que fue enviado al frente.
Bajo la consigna Jomeini o la muerte, los iraníes se impondrían. Hussein solicitaría un armisticio y Jomeini diría no.
Somoza cayó del poder al mismo tiempo que Pahlavi, y como él fallecía en este año, solo que de manera más violenta.
En septiembre en Paraguay, Tachito, como se le conocía a Somoza, moría instantáneamente al ser acribillado en su auto.
Cerca del país de Tachito, en El Salvador, el arzobispo Óscar Arnulfo Romero, quien se había convertido en líder de los campesinos e indígenas, era asesinado de manera similar.
A diferencia de Somoza, Romero fue acompañado durante sus funerales por 200.000 personas.
Solo 2 meses antes, en enero 22, 100.000 personas convocadas por la Coordinadora Revolucionaria de Masas se habían reunido para pedir la democratización del sistema y la reforma agraria.
De pronto los gritos fueron de espanto al escucharse los disparos de varios francotiradores ocultos, resultando 67 muertos y decenas de heridos.
Las autoridades afirmaron desconocer a los autores de los atentados, pero muchos acusaron a la ultraderecha.
Casi para terminar el año y con el apoyo de Estados Unidos, el demócrata cristiano José Napoleón Duarte reemplazaba a Arnoldo Majano, prometiendo, como casi todos los que asumen el mando de un país, el restablecimiento de la paz y la democracia.
En el autonombrado país de la democracia, Estados Unidos, en el estado de Washington, ocurrió una de las mayores catástrofes naturales del año.
Mayo 18. El monte Santa Elena registraba la mayor erupción en la historia de Estados Unidos. Los primeros informes indicaban la muerte de 23 personas y centenares de desaparecidos.
También en el vecino país del norte, el 8 de diciembre, Mark Chapman terminaba con la vida de uno de los músicos británicos más famosos de la segunda mitad del siglo, John Lennon.
Tan importantes como fue Lennon para la música pop, lo fueron para las letras y el pensamiento contemporáneo los personajes que a continuación mencionamos y que fallecieron en este año.
La unión del pueblo y los intelectuales en el siglo XIX dio buenos resultados. Debemos recuperarla. Hace 50 años están separados. Ahora deben ser un solo ente.
El autor de La náusea y El ser y la nada, entre otras muchas obras, el filósofo existencialista Jean-Paul Sartre.
Henry Miller, autor de Trópico de Cáncer y Plexus, Nexus y Sexus, entre otras obras.
Si la muerte de Miller y Sartre significaron una enorme pérdida para el ámbito literario, la del escritor cubano Alejo Carpentier, autor de La consagración de la primavera, no lo fue menos.
De la misma manera recordamos el deceso de Erich Fromm, psicoanalista alemán quien escribiera, entre otras obras, El miedo a la libertad.
El cine también le dice adiós a famosos personajes, entre ellos a Steve McQueen, a quien muchos recordamos en el papel del tenaz prófugo de la película Papillón.
La Pantera Rosa se viste de luto cuando el comediante británico Peter Seller, quien personificara al inspector Clouseau, fallecía.
A los 80 años de edad fallece el llamado maestro del suspenso, Alfred Hitchcock. Vértigo, Los pájaros y Psicosis son solo una muestra del prolífico trabajo del cineasta.
El show debía continuar y nuevos cineastas y nuevas producciones aparecían.
Dirigida por Nagisa Oshima, la película El imperio de los sentidos recorría el mundo elogiada por la crítica europea y causando al mismo tiempo tremenda polémica por el tema que abordaba, las relaciones carnales y el lugar donde se desarrollaba, un burdel japonés.
Después del éxito de Superman y en este año de Superman 2, la idea de llevar a la pantalla personajes de los cómics parecía atractivo.
Así llegaba Flash Gordon, con música del grupo pop Queen, y con regular éxito, ya que algunos con ironía opinaban que lo único bueno de la película era la princesa Aura, Ornella Muti.
Para otro público llegaba Scanner, los telépatas. Otro éxito taquillero con otra manera de aterrorizar al público, ya que en este film el peligro residía en el poder mental.
Otra película que algunos recordarán fue Furia de Titanes.
...1980... 25 años llenos de movimientos y manifestaciones juveniles se habían cumplido. 25 años de música que aquí resumimos brevemente y con la que nos despedimos. Lucy, you won't
Where lived a country boy named Johnny B. Good?
I found my thrill on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you.
Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that Heartbreak Hotel where I'll be. I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely. I'll be just so lonely, I could die.
Do-do-do-down, do-be-do-down-down. Comma-comma, down, do-be-do-down-down. Comma-comma, down, do-be-do-down-down. Breaking up is hard to do.
If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be serving like California.
Told me about her, the way she lied. Well, no one told me about her, how many people cried.
The Eastern world, it is exploding. Violence flaring, bullets loading. You're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend.
Now I don't hardly know her, but I think I could love her. Crimson and
Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.